Hechos capítulo 24 son 27 versículos, en el pasaje 27 versículos. Como hemos visto hasta ahora, Pablo está en una situación bastante difícil. Pablo subió a Jerusalén cuando Dios le dijo claramente 3 o 4 veces que no lo hiciera. Y lo hizo por su amor para con los judíos. Entonces sus motivos eran buenos, solo es que no era la voluntad de Dios para él hacerlo. Y debido a su decisión, entonces está llevando palo, está en la cárcel y honestamente está sufriendo mucho a mano de los judíos. En el último capítulo, Hechos 23, vimos a Pablo tratar de manipular la situación un poco. Es que vimos a Pablo en una condición muy poco común para él. A menudo vemos a Pablo con mucha confianza, siempre confiando en el Señor, siempre siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando estuvimos en Hechos 23, lo que vimos fue Pablo como en esa situación, sintiendo que el control ya se le perdió y trató de manipular la situación un poco carnalmente, podríamos decir. Pero ahora, después del ánimo que el Señor le dio en 23:11, ¿se acuerdan? El 23:11, después de ese fracaso de concilio, de su manejo de la situación, Jesús se revela y le dicen en 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces ahora Pablo está bien. Ahora, ya después de recibir ese consuelo de parte del Señor, está otra vez confiando en Dios de nuevo. Entonces en Hechos 24 Pablo tiene que defenderse. Lo dejamos en las manos de Félix, el gobernador, y hoy nos toca ver su tiempo rindiendo cuentas a ese gobernador romano, Félix. Entonces yo digo, esta mañana él presenta una buena defensa y es realmente un gozo. Yo digo, qué bueno es ver a Pablo otra vez confiando en Dios, y él sacrifica su propia comodidad por la cruz de Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos ver, eso es honestamente lo que nos motiva a nosotros, es ver a Pablo sacrificar su comodidad, porque nos motiva a hacer lo mismo. Y usted sabe igual que yo que todos los días tenemos que hacerlo. Tenemos que sacrificar un poco de la comodidad de nosotros para tratar de testificar de Cristo Jesús y vivir en la santidad. Entonces, qué dicha, Pablo está sacrificando su comodidad para predicar la cruz. La pregunta que voy a hacerles ahora y también después del mensaje es esta: ¿qué haría usted en una situación como esta? ¿Qué haría usted? Porque honestamente Pablo está, piense en su situación. Pablo está encarcelado, tiene que venderle cuentas ante el gobernador. Si habla bien, digamos, como me han dicho a mí, si él habla diplomáticamente, pueda tal vez conseguir la libertad. Si cae bien al gobernador, si cae bien al juez, el juez dice: ay, bueno, Pablo, listo, salga, porque usted no ha hecho nada, es inocente. Pero si habla la verdad, si predique el evangelio, si lo hace con denuedo, ¿qué pasará? ¿Me entiende? ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué hace Pablo? Versículo 1, Pablo tiene que responder a las acusaciones. Y en el versículo 1 empezamos viendo estas acusaciones con un orador profesional. 24:1 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces la primera cosa que vemos es que los judíos consiguen un profesional para acusar a Pablo. No es suficiente que ellos lleguen solos para acusarle, ellos tienen que conseguir a alguien profesional, y ni siquiera es un abogado. Si uno dice, ay, consigue un abogado para presentar su caso, no, es un orador, es alguien que habla bien, es alguien que habla como profesional. Y lo primero que ese profesional hace, ¿qué es lo que siempre hacen los profesionales, los oradores profesionales, que hoy en día creo que se llaman políticos? ¿Qué es lo que hacen? Sacan la brocha. Vean versículo 2. Ese hombre saca la brocha y usted dice, pero qué pintor más profesional. Dice, y cuando este fue llamado Tértulo, comenzó a acusarle. Ok, acusaciones, nada que ver, no vemos las acusaciones hasta el versículo 5. Vean la brocha que él le saca a Félix. Dice, ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz? Muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. ¿Me entiende? Ah. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. ¿Entiendes? Está alabando a ese hombre y es horrible. Pero llega a sus acusaciones en el versículo 5 y él dice, es pura mentira. Es pura mentira lo que dice, pero por lo menos ya llega a sus acusaciones, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos y mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Entonces, mentiras. Y solo saqué una lista breve. Vea las mentiras que quiere estar diciendo. Vea, este es el mismo concilio, los mismos hombres que condenaron a Cristo Jesús con sus mentiras y sus falsas acusaciones. Es el mismo concilio que también mató a Esteban, que condenó a los apóstoles, a los doce, y ahora está ya acusando a Pablo. Cuando usted está entregado al Señor y cuando usted está llevando a cabo un ministerio bíblico, predicando el evangelio, haciendo discípulos y tratando de enseñar la sana doctrina, tenga una cosa por seguro: usted va a recibir oposición, no tanto de parte del mundo, por supuesto algunos en el mundo se van a ofender del mensaje, pero la gran oposición que usted va a recibir es de parte de los religiosos, ¿ok? De parte de los que supuestamente deben saber mejor. Y muy a menudo salen con sus falsas acusaciones, simplemente porque no les gusta el mensaje que usted está predicando, o no les gusta el espíritu con el cual usted está predicando el mensaje. Porque cuando uno sale y dice, no, la Biblia dice esto, y habla con autoridad, todo el mundo se echa para atrás y para luego acusarle a usted de hacer cosas malas. Bueno, esto es lo que están haciendo con Pablo. Versículo 5, cuando ellos dicen que Pablo era promotor de sediciones, eso quiere decir que están acusando a Pablo de promover rebeliones en contra del Estado, en contra de los romanos. Eso es una mentira. Pablo siempre enseñaba que uno debe apoyar en oración por lo menos el gobierno y las autoridades civiles. Y también en el versículo 5 dicen que es cabecilla de una secta de nazarenos. Pablo no era ningún cabecilla, y los nazarenos, él no tiene nada que ver con nazarenos. Okay, sigue a Jesús de Nazaret, pero no son nazarenos. Y es, si quiere llamarlo una secta, está bien, pero eso es una falsa acusación. No es cabecilla de ningunos nazareos. Versículo 6, cuando dice que él intentó profanar el templo, Pablo nunca intentó profanar el templo, más bien él se hacía judío cuando estaba con los judíos para alcanzar a los judíos, y cuando estaba entre los gentiles se hizo gentil para alcanzar a ellos. Entonces Pablo más bien guardaba respetaba por lo menos las leyes de los judíos siempre. Y cuando ellos dicen en el versículo 6 al final que los judíos no querían juzgarlo, bueno, es que vea, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Por favor, ¿qué es lo que querían hacer? Querían matarlo. Lo agarraron en el templo, lo tiraron a la calle y querían matarlo a golpes, ¿verdad? Y ahora dicen, no, es que nosotros queríamos juzgarlo conforme a nuestra ley. Esa es una mentira. Son puras mentiras, falsas acusaciones. Y llegamos a, bueno, regresemos al versículo 5, porque quiero que observe una cosa antes de seguir más adelante. Creo que la historia es muy fácil de entender. Pero dice, porque hemos hallado que este hombre es una, ¿qué es la palabra? Es una plaga. Y dice, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Pablo para los judíos, Pablo para los enemigos de la cruz, Pablo para los enemigos del evangelio, era una plaga en todo el mundo. ¿Y sabe lo que yo digo? Yo quiero ser igual. Yo quiero ser igual. Yo quiero ser así. Ojalá que los enemigos del Evangelio dijeran esto de nosotros. Híjole, pero la iglesia de este, pero es una plaga. ¿Entiende? Si hay nombre, pero están por todos lados repartiendo sus tratados y hablando de Cristo y la ley y el arrepentimiento, pero es una plaga. ¿No sería bueno? Gracias. Por lo menos alguien. ¿Algunos de ustedes tienen cara de qué? ¿Cómo? ¿Plaga? No, usted quiere caer bien a todo el mundo y ese es el problema. Ese es el problema. Ok, empezando con los versículos, porque son muchos esta mañana en su boletín, si no, búsquenlos en su Biblia. Cuando los enemigos de Dios, cuando los pecadores, cuando los inconversos, cuando la gente que no quiere vivir en la voluntad de Dios, cuando ellos hablan bien de nosotros, ¿saben? ¡Qué vergüenza! Vea lo que Cristo dice, Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. No por causa de su brutalidad, no por causa de su mala actitud, no por causa de Cristo, por el mensaje que estamos predicando. Y luego sigue diciendo en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay, pero qué va. Usted quiere que todo el mundo hable bien de usted. Ay, es que yo no quiero caer bien a nadie. Wow. ¿Sabe? Esa actitud cae mal a Dios. Y ese es el problema. Vea Gálatas 1:10. Yo digo que debemos procurar siempre servir a Cristo. Debemos procurar siempre agradar a Dios con lo que estamos diciendo, con nuestras vidas, como estamos viviendo, digamos, conforme al Evangelio. Debemos ser una plaga para los enemigos de la cruz. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sirvamos a Cristo. Hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y si hacemos esto, si caemos bien o si caemos mal, no importa, porque estamos sirviendo a Cristo. Vivamos para agradar a nuestro Dios, no a los hombres. ¿Me siguen? ¿Me entienden? ¿Me entienden? No tiene que estar de acuerdo, pero ¿me entienden? Ok. Sí, los que llegan después, ahí tienen que sentarse aquí en la primera fila. Primera fila. No, es castigo. Primera fila, men, tiene que venir aquí enfrente a todos. Bienvenidos. ¿Cómo les va, men?
Todo bien, pastor.
¿Qué? Bueno, no. No, no todo está bien, ¿verdad? Es que tenemos la tendencia de decir, hey, todo bien. Y todo el mundo dice, hey, sí, todo bien. Es una mentira. No es una mentira, ¿me entiendes? Es que tengo dolor de cabeza y me duele la columna y estoy viviendo en un mundo torcido y, ¿me entiendes? No, estoy en medio del pecado. No todo está bien. Todo estará bien en la eternidad, pero hoy tengo la esperanza que todo estará bien, pero hoy nadie me está prestando atención. Nadie está captando el mensaje. Pero sigo predicando porque estoy aquí sirviendo a Dios. Y si caigo bien, bien. Si caigo mal, bien. ¿Bien? Versículo 10, Hechos 24:10, sigamos. Vea la defensa de Pablo, el hombre responde a las acusaciones y yo digo, es que responde con confianza, qué dicha, responde con cortesía, está bien. Versículo, ¿en dónde estamos? Versículo de, quedamos en el, agarramos el pasaje del 10, gracias. Hablándole, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Okay. Sin sacar la brocha, sin alabar a ese hombre, él dice la verdad con cortesía. Okay. Él dice, hey, yo sé que tú eres juez de esta nación desde hace mucho y con buen ánimo haré mi defensa. Entonces uno dice, pues qué dicha. ¿Y qué diferencia vemos en esta respuesta entre lo que tenemos delante hoy y lo que vimos hace 8 días en el capítulo 23? Es que Pablo no está tratando de manipular la situación. Pablo está con plena confianza delante del gobernador. Sería como delante de un presidente o alguien, un alcalde, un juez. Y no está tratando de manipular la situación con su carne ahí viendo cómo se mete y qué puede torcer o qué puede manipular para salir bien. No, está bien. Entonces él está hablando sin ninguna preocupación, no esconde nada, no trata de torcer nada, habla abiertamente, habla con franqueza y habla sin temor. Vea, cuando usted está confiando en el Señor, no tiene que temer al hombre. No tiene que dejarse intimidar por lo que dice el hombre. Y él habla primero de su conducta, versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a orar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Entonces él dice, no, mi conducta, ahí está mi conducta. Yo siempre me he manejado en público y todo bien. Usted puede cerciorarte de todo. No he hecho nada. Habla de su conducta. Versículo 14, sigue hablando de su confesión de fe en el camino. Él dice, hey, ellos quieren llamarlo una secta. Está bien, porque yo formo parte de este camino. Dice versículo 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces habla de su confesión de fe. Sí, formo parte de este camino, no hay ningún problema. Y luego habla de la contención que tienen los judíos con él. Versículo 17, pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Hechos 23. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces ahí está la defensa de Pablo. Pablo está bien, está confiando en el Señor, y él dice, hey, si quiere ver mi conducta, ahí está. Sí, yo formo parte de este camino que ellos llaman herejía, bien, no hay ningún problema. Y luego dice, si ellos quieren una contención conmigo, bien, pero no he hecho nada, y confiando en el Señor. Pero ¿sabe lo que él hizo? Él habló dos veces de la resurrección. No sé si usted lo observó. Él menciona en el versículo 15 la resurrección. Luego vuelve a hablar de la resurrección en el versículo 21. Así es como podemos agarrar una conversación, una situación, y empezar a darle vuelta para hablar del evangelio. Es como sembrar pequeñas semillas allá para luego retomar el tema y hablar del evangelio. Porque también quiero que observen una cosa. Ok, versículo 15. Y yo quiero mostrarle qué tan importante es lo que Pablo dijo en este versículo ante el gobernador y también ante todos los judíos. Pablo está predicando lo esencial del evangelio en este versículo. Porque aquí lo que vemos son los dos grupos y lo que divide esos dos grupos. Dios divide la humanidad en dos grupos en este versículo. Versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Todos vamos a ser resucitados. Lo siento mucho, mi amigo testigo de Jehová. Cuando alguien muere, no se le apaga la luz. Uno sigue consciente. Y aunque después de la muerte ya hay una eternidad que le espera a uno, es en uno de dos lugares. Usted va a vivir para siempre en uno de esos lugares. Pero sigue leyendo, ha de haber resurrección de los muertos, vea, así de justos como de injustos. Ok, tengo algo que decir. Que okay, cristianos, este es el mensaje que nos da gozo. Este es el mensaje de lo que Cristo hizo por nosotros. Este es el mensaje que nosotros queremos compartir con el mundo. Este es el mensaje que es sumamente importante que lo entendamos bien para compartirlo bien con la gente que no lo tiene. Algunos de ustedes que están entre nosotros que no tienen la seguridad de su salvación. Puede ser que haya hecho su profesión de fe, pero todavía no tiene la seguridad de su salvación. Debe examinarse. También tenemos gente aquí que tiene la seguridad de su condenación. Usted dice, no, si yo muero en este momento, voy para el infierno. Escuche el mensaje del Evangelio. Porque en este versículo Dios divide a la humanidad en dos grupos, justos e injustos. Y con esta división nos muestra lo esencial del Evangelio. Entienda lo esencial, es llegar al grano. Y lo esencial del Evangelio es la justicia. Es la justicia. Va a haber una resurrección un día pronto. Los justos gozarán de la resurrección de vida. Es vida eterna. Es la vida abundante que Cristo nos prometió. O Dios nos prometió en Cristo. Los injustos sufrirán la resurrección de condenación. Sufrirán la resurrección de condenación en el castigo eterno del lago de fuego. Apocalipsis 20 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Es 20:11. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos tenemos que rendirle cuentas a Dios un día de estos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios va a juzgarle a usted conforme a sus obras. ¿Cómo son sus obras? ¿Son obras justas? ¿O tiene algunas que otras obras que son injustas? Según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y no sale de ahí. Y como dije en esto, vemos lo esencial del Evangelio, vemos la justicia, que solo los justos entrarán en la vida. El mensaje del Evangelio, escúcheme, era el mensaje del Evangelio, porque si hay una necesidad en nuestro país, si hay una necesidad en Costa Rica, ustedes saben, yo he hablado mucho de querer empezar una iglesia en Esparza, porque Dios nos ha dado un grupito allá, Johnny y su grupo en Esparza, y yo los aprecio mucho, y yo he querido servirles y tratar de ayudarles, pero están allí, entre comillas, solos. ¿Ustedes saben cuántas iglesias hay en Esparza? 17. 17. ¿Y sabe lo que predican? Según entiendo yo, cada una de esas iglesias predica el Evangelio como si fuera un mejoramiento de vida. Aceptar a Jesús y todo le irá bien. Aceptar a Jesús como su Señor, su Salvador, y tendrá gozo, tendrá alegría, tendrá prosperidad. Algunas ni siquiera están hablando de Jesús para la prosperidad, sino que usted tiene que dar plata a la iglesia, por supuesto, y luego Dios le bendecirá con prosperidad y éxito en todo. Vean, hermanos, el mensaje del Evangelio no tiene nada que ver con su alegría. El mensaje del Evangelio no tiene nada que ver con su prosperidad o su buena salud en esta tierra. Lo siento mucho. Este es el mensaje del falso evangelio moderno. El mensaje del evangelio es el mensaje de la cruz, y trata de una transacción legal que tomó lugar ahí hace casi 2000 años. Vea, primero que nada, entienda, no hay justo entre los hombres. O si me permiten decírselo un poco más personal, usted no es justo. Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Deje de engañarse. Usted no es bueno. No es bueno. No es justo. Justo quiere decir que ha vivido según la ley. que usted nunca ha violado la ley, que usted nunca ha hecho ninguna justicia. ¿No es así como sucede en las cortes de hoy en día, salas de justicia? Hoy uno entra delante del juez, no lo hice, y ven todo el caso y usted sale justo, justificado, porque es inocente. Usted no hizo ninguna injusticia. O si ha hecho alguna injusticia, ¿qué es lo que pasa? Tiene que pagar la multa. Bien sea una multa de dinero, una multa de tiempo en la cárcel, usted tiene que pagar la multa. ¿Por qué? Porque es injusto. Usted hizo una injusticia. Usted no es justo. Usted es como yo. Usted es injusto porque ha hecho injusticias. Y sabe, usted ha hecho injusticias a sabiendas y con gozo y disfrutándolo. Yo sé que usted lo ha hecho porque yo lo he hecho. Y la Biblia dice que no hay ninguna diferencia entre usted y yo. Vea, es que Hitler no era nada anormal. Hay un Hitler en usted y en mí. Todos somos iguales de malos. ¿Cómo es que lo sabemos? Ustedes saben, los que han asistido aquí un tiempo. Saque la ley. Júzguese conforme a la ley. Es una ley que ustedes tienen escrita en su corazón. Usted sabe que es malo mentir. Dígame, alguien que está aquí, dígame, ¿es bueno mentir? Jamás. Sí, ay, pero hay casos cuando uno tiene que mentir para proteger a su familia. Sí, claro, usted ha mentido para proteger su propio pellejo, para salvar su trabajo, para ganar más plata. Usted ha mentido para caer bien a una vieja porque quiere acostarse con ella. ¡Por favor! Usted es malo, usted tiene una mente torcida. Usted es un perverso, igual que yo. Usted ha sabido que es malo mentir, su conciencia le ha condenado y usted lo ha hecho y usted lo hará otra vez. ¿Sí o no? Y usted ha robado. Hermanos, yo tenía 5 años cuando robé la primera cosa. Yo recuerdo el día. Y usted sabe que es malo, usted roba. Usted sabe que es malo llegar tarde al trabajo. Porque le están pagando por 8 horas de trabajo, 9 horas, 10 horas, y usted llega tarde. Ay, pero yo llegué, yo estaba entrando en la puerta. Y usted llega tarde y sale temprano. Y si puede subirse al bus sin pagar, le abre la puerta de atrás y usted sube. Y se siente como disimuladamente. Yo sé que usted lo hace porque yo lo he hecho. Y usted es una, es que usted sabe que adulterar es malo. Acostarse con la esposa de otro. Wow. Eso sí es ya caer en lo más malo. Pero en la última semana, son los últimos 8 días, ¿cuántas veces ha codiciado sexualmente a otra persona, ni sabiendo si está casada o soltera? Y Cristo dice eso, que eso es adulterar con esa persona en su corazón. Si usted tuviera la oportunidad, se habría acostado con esa persona. Pero usted no tenía la oportunidad o temía las consecuencias, pero si pudiera haberlo hecho sin consecuencias, se lo habría hecho, porque lo hizo en la mente. Usted es malo, usted es malo. Deje de engañarse, usted no es bueno, usted es malo. Malo, solo es que pasa todo el día pensando en sí mismo. Usted no piensa en nosotros, usted piensa en sí mismo. Usted se levanta en la mañana pensando, ¿qué voy a hacer hoy para entretenerme? Usted se levanta en la mañana pensando en qué tipo de comida va a meter en su propia boca. ¿Sí o no? Yo lo hago. Con solo una injusticia en su vida, usted ya no es justo. Con solo una. Si solo fuera una mentira, usted ya es mentiroso y no es justo. Con solo una vez que usted ha violado la ley, usted es como cualquier otro injusto. Es que siempre lo he dicho. ¿Sabe cuál es la única diferencia entre los que están en la reforma y nosotros aquí en la iglesia del este hoy? Sí, los pescaron a ellos y no a usted. Es que no. ¿Qué es lo que usted necesita entonces? ¿Qué es lo que usted necesita? Piénselo. ¿Necesita usted injusto? ¿Necesita usted malo? ¿Necesita usted violador de la ley? ¿Criminal? ¿Qué necesita usted? ¿Una mejora de vida? Oh, sí. Lo que necesito es la prosperidad. Lo que necesito es que una sanidad ahí de vaso que me duele. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted necesita una sola cosa, Proverbios 11:4. Usted necesita ser justo. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Usted necesita la justicia. ¿Y sabe lo que Dios le ofrece en el Evangelio de Jesucristo? Pues gloria a Dios, le ofrece la justicia de Dios. Le ofrece una justicia que es perfecta. Le ofrece una justicia que es eterna. Dura por toda la eternidad. Dice Romanos 1:16-18, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la prosperidad de Dios se revela. Amén. Un Mercedes Benz para mí, el pastor. Tal vez pueda mantenerlo más limpio que mi pickup, porque es que nunca lo ando muy limpio. Entonces, qué vergüenza para la iglesia del este. Lo siento mucho. Pero no, en el Evangelio, ¿qué es lo que Dios nos ofrece? La justicia. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda velo, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, el Evangelio se trata de la justicia. No se trata del gozo. No se trata de la alegría. No se trata de vivir bien. ¿Cuántos de ustedes que han entendido el Evangelio, que han leído la Biblia y que han pasado por varios de los niveles del discipulado, cuántos de ustedes han experimentado como un cambio de actitud? Antes era como puro payaso y juá, 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 juá. Todo era ya un gran juego. Y ahora ya es más sobrio. Porque entiende de qué se trata. En la cruz, una transacción legal tomó lugar. Usted violó la ley, Cristo pagó la multa. Por haber violado la ley de Dios, usted es injusto. Debido a que es injusto, usted merece castigo. No recompensa, castigo, castigo. Usted merece la ira de Dios. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero Dios quiso mostrar a toda creación que tan bueno, benigno, bondadoso y misericordioso es. Entonces, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que Él, Dios, se hizo hombre. Jesucristo, Dios en la carne, llegó a ser nuestro sustituto. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, todos ellos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él fue crucificado en nuestro lugar. Él sufrió la ira que nosotros merecemos. Entiende la transacción que tomó lugar en la cruz. Entiende lo que Dios hizo. Mira, Dios es justo. ¿Cuántas veces hemos tratado de pensar en Dios? Dios es amor. Y con esa falsa esperanza de que simplemente me va a perdonar los pecados. Simplemente yo voy a llegar allá y decir, ay, pero Dios es amor. Entonces Dios como que, está bien. No vamos a chatar con sus pecados, con sus infracciones de la ley. Entre en mi reino, porque Dios es amor. No, Dios es amor. Y por eso tiene que castigar a los malos. No es amor que pone un ojo ciego a las injusticias. No es amor, no es bondad, no es misericordia ver con ojos ciegos a las injusticias de este mundo. Y usted lo sabe porque ¿cuántas veces ha visto las noticias? Viendo las injusticias que existen en este mundo. Niños sin comida. ¿Por qué? Porque hay una guerra y un grupo aquí quiere matar al otro grupo porque son de diferentes religiones. O un ladrón, narcotraficante, un sicario, sale de la cárcel libre porque tiene amigos en ciertos lugares que tiene plata. Y usted dice, ¿qué injusticia? ¿Cómo se sentiría usted? Un asesino entra en su casa y mata a su familia. Rinde cuentas al juez y dice, pero por algo técnico, por una plata que ya sobornó a alguien, él sale libre. Usted dice, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? No, Dios es amor, pero también es luz. Es santo, bueno y justo, y tan santo, bueno y justo, que va a llevar todos a nosotros al juicio. Pero en su amor, en su gran bondad, en su benignidad, en su misericordia, eso es lo que Él quiere destacar. Claro, es justo y va a destacar su justicia, pero más que eso, lo que Él quiere mostrar a todo el mundo es, véame a mí, vea qué tan bueno soy, tan benigno soy, vea mi bondad, vea mi misericordia. Porque, ¿saben? Cuando nosotros merecíamos el castigo de Dios, Dios bajó para llevar ese castigo. La gran profecía de Cristo Jesús en Isaías 53 dice esto. Isaías 53, 5 al 11. Mas Él, hablando del Mesías, profecía de Cristo Jesús. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ese por lo pone a Cristo en nuestro lugar. Es un sustituto inocente por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, Cristo, el pecado de todos nosotros. Cristo pagó la multa. Con esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y véalo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo sufrió. Si usted ya puede empezar a masticar este pensamiento. Cristo sufrió el castigo que nosotros, todos los hombres, merecemos. Una eternidad de sufrimiento del alma en el infierno por cada ser humano. Cristo lo sufrió en la cruz. Si usted muere sin la salvación, desde el día de su muerte, para siempre, usted tiene que sufrir la ira de Dios, el dolor, la separación, el espanto, el temor, todo lo que implica la ira de Dios para siempre en el lago de fuego. Y Dios Padre tomó toda esta ira que usted sufriría por toda una eternidad, y dentro de un periodo de 3 horas derramó toda esta ira sobre su Hijo en la cruz. Y no solo sufrió la ira eterna que usted merece. Sufrió la ira eterna para mí y para cada hombre y cada mujer desde Adán y desde Eva. Nosotros ni siquiera podemos imaginarnos el sufrimiento del alma de Cristo en la cruz. Así es cuánto Dios se dedica a la justicia, que aún hizo sufrir a su propio Hijo por el pecado ajeno, y lo hizo sufrir mucho. Pero así es también el amor de Dios, porque hizo sufrir a su Hijo. Él mismo, Dios en la carne, sufrió todo ese dolor por usted, porque lo quiere amar. Háblame de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio más barato? Ahora Dios está dispuesto a justificarlo a usted. Está dispuesto, lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Quiere justificarlo con base en la obra de Cristo, porque Cristo satisfizo la justicia de Dios. Todo, lo hizo todo. Él pagó la multa, Él canceló toda la deuda. Ve a Romanos 3, 21 al 26. Puse todo el pasaje porque es demasiado bueno. Vea la bondad de Dios, vea su misericordia. Pero ahora, aparte de la ley, porque usted ya ha violado la ley, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Usted tiene que creer en Cristo. Es lo que tiene que hacer. Si quiere la justicia, si quiere ser salvo, tiene que creer en Cristo. No puede hacer ninguna obra para ser salvo. Porque ya por sus obras, si Dios le juzgara por sus obras, usted sabe, por sus obras, es mentiroso, ladrón, adúltero, por lo menos injusto. Por sus obras, no, por sus obras usted se condena, por sus obras usted no se salva. Usted necesita que otro lo salve, y ese otro es Cristo Jesús. Y Dios pone condiciones. Dios dice, no, yo quiero toda la gloria en su salvación. Yo quiero que toda la creación vea quién es que salvó a ese pecador. Dios quiere la gloria. Y Él tendrá toda la gloria porque usted no hace nada, usted simplemente cree en Cristo Jesús. Esa creencia, por supuesto, incluye el arrepentimiento. Es arrepentimiento y fe. Usted ya está yendo hacia el pecado. Esta vida es para mí. Yo voy a satisfacer mis deseos como si fuera un perro. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Pero no. Ese es el camino que lo va a llevar al infierno. Y usted se arrepiente del pecado. Confiesa lo que es, lo que ha hecho para apartarse de esto. Y aferrarse a Cristo Jesús, poner su fe y su confianza en Él. Ese es lo que es creer en Cristo Jesús. Convertirse del pecado a Cristo. Convertirse de su vida para sí mismo, para su propia satisfacción. Convertirse de eso al Señorío de Cristo Jesús. A decir, no, Él es el único Salvador. Yo lo quiero a Él, y Él es el Señor, y Él es mi Señor. Yo soy el esclavo, el siervo. Yo hago lo que Él quiere. El Evangelio trata de la justicia, porque Dios divide la humanidad en dos, justos e injustos. Los predicadores hoy que están ofreciendo un Evangelio de felicidad, los que están ofreciendo un Evangelio de prosperidad, de alegría, de éxito, de buena salud, están predicando un falso Evangelio. En En Cristo, Dios, por su gran amor, le ofrece al pecador la justicia para el perdón de pecados y para la vida eterna. Ahora le digo, por experiencia propia, la salvación, que es el perdón de pecados y la vida eterna, resulta siempre en mucha alegría y mucho gozo, porque vemos lo que tenemos en Cristo. Ve a Joel 2, 12 y 13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Ezequiel 18, 23, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ezequiel 18, 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿No ve el corazón de Dios en esto? ¿Usted no ve lo que Dios quiere? Dios no quiere mandarlo al infierno porque quiere ir allá. Yo le digo porque quiere ir allá. Usted quiere ir al infierno porque le gusta el pecado. A usted le gusta emborracharse. A usted le gusta acostarse con personas que no son su esposo o su esposa. A usted le gusta el pecado. Hay un placer en el pecado. Y a usted le gusta eso. Y está vendiendo su eternidad por el placer pasajero del pecado. Disculpe, pero qué bruto. No es razonable. No es lógico. Usted está en este mundo 70, 80 años. Y una vez que usted muere, está en la eternidad para siempre. Y usted está vendiendo su eternidad por el placer del sexo, de la borrachera, de la pornografía. ¿En dónde estamos? Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Convertíos, dice, convertíos. Tiene que arrepentirse, poner su fe en Cristo. Tiene que convertirse, porque no lo hace. Si usted no quiere arrepentirse, si no quiere creer en Cristo, si no quiere convertirse del pecado al Señor, entiende que tarde o temprano usted va a morir y después sufrirá para siempre las consecuencias de su decisión. Porque Dios no quiere mandarlo al infierno y yo no quiero verlo al infierno. Esta iglesia no quiere verlo ir al infierno. El alma que pecare, dice Ezequiel 18, 20, el alma que pecare, esa morirá. Es su propia culpa. Usted tiene la culpa. Ezequiel 33, 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pablo presenta su defensa. Y con eso, de hablar de la resurrección de justos e injustos, Pablo siembra una semilla del Evangelio. Siembra una semilla y va a aprovechar de esa semilla luego. Versículo 22 en nuestro pasaje. Félix decide aplazar la sentencia, Hechos 24, 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Entonces, supuestamente aplaza la sentencia para esperar que llegue el tribuno, ese tribuno que ayudó a Pablo a escapar de los judíos en Jerusalén. Pero realmente lo que quiere es sacarle a Pablo un poco de dinero y congraciarse con los judíos. Eso lo vemos en el siguiente pasaje. Versículo 24, aquí es donde Pablo tiene su oportunidad de aprovechar de la semilla que sembró. Hechos 24, 24. Algunos días después, venido Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y esperaba también con esto, véalo, que Pablo le diera dinero para que le soltase. Oyó el evangelio y lo que quiere, en vez de la salvación, es dinero. ¿Ok? Si usted tiene la costumbre, si usted tiene la costumbre de escribir en su Biblia, ¿cuántos nombres de Canal 23 podría poner a la par de este versículo? Versículo 27. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Dónde está Félix en este momento? Desde el primer siglo, yo tengo la fecha en este capítulo, 60 después de Cristo, ha estado sufriendo en el infierno. 1900 años quemándose en el infierno. ¿Sabe cuánto tiempo le queda? No le queda tiempo, porque no hay manera de medir el tiempo de su sufrimiento. Estará allá para siempre. Acabamos de oír el evangelio, justos e injustos, ese mensaje de la cruz, su mensaje de justicia, y no les miento, su mensaje duro. Pero piensa en Pablo, ¿ok? Ya regresando a lo que vimos al principio, piensa en Pablo. Pablo está en la cárcel, Pablo está en una situación incómoda, Pablo está en una situación difícil, ¿ok? A pesar de ser inocente, está sufriendo de parte de los judíos, está en la cárcel. Ahora, el juez, versículo 24, el juez, Félix, lo llama para platicar sobre la religión. Ahora, ¿qué haría usted si estuviera en la misma situación? ¿Hablaría diplomáticamente para caer bien y no ofender y así tal vez consiga la libertad? Ustedes no saben cuántos ejemplos tengo de esto. Porque yo, aunque ustedes no me creen, a veces en mi predicación caigo mal. Y a veces voy a conferencias y entre hermanos en Cristo, aunque ustedes no lo creen, a veces caigo mal. Y no me inviten, o no me invitan de nuevo a sus conferencias. Y luego, ¿saben lo que me dicen? Greg, parece que usted llega con el propósito de ofender. Y yo digo, no. Yo llego con el propósito de predicar el mensaje de Dios de la manera que Él me pone en el corazón. Así de sencillo. Y dicen, ay, pero Greg, usted es misionero, su sostén viene de esas iglesias. Usted podría ganar mucha más plata si hablara un poco más diplomáticamente. Y saben, eso me arranca. Pero de un solo. Pablo pudiera haber hablado un poco más diplomáticamente para no ofender, para caer bien, para congraciarse con Félix y luego, hey, tal vez conseguir su libertad. ¿Quién no lo habría hecho? O, hablando de usted, ¿qué haría usted en la misma situación? ¿Diría usted la verdad? ¿Diría usted la verdad con denuedo, con confianza? Corriendo el riesgo de ofender y quedarse en la cárcel. Yo sé que lo que muchos cristianos hacen. Pero yo sé que muchos de ustedes son diferentes. Déjenme decirles una cosa. Cada situación de cada día de su vida es una oportunidad de predicar el evangelio. Y Marcos 16:15, según Marcos 16:15, usted nunca, nunca, nunca puede equivocarse predicando el evangelio. Usted nunca puede equivocarse, nunca, nunca es un error predicar el evangelio. A mí no me importa la situación. Usted dice, pero es un funeral. Ay, pero es una boda. Ay, pero es el cumpleaños de fulano. Usted nunca puede equivocarse predicando el Evangelio. Nunca. Nunca es un error predicar el Evangelio. Si cae mal, si ofende, nunca puede equivocarse. Se dice, ¿y será el momento para predicar? Cada momento es el momento. Cada momento. Marcos 16, 15. Y les dijo, esas son palabras del Señor. Y es un mandamiento imperativo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Si usted tiene una criatura de Dios enfrente, ya es el momento para predicar. Y usted nunca puede equivocarse. Nunca. No deje que los cristianos comprometidos con el mundo, comprometidos con el Evangelio moderno, los cristianos hoy en día tan afeminados que nunca abren la boca, no dejen que ellos le roban de la bendición de predicar el Evangelio a cada criatura. Usted sabe del gozo, ese gozo que tiene en su corazón cuando usted comparte el Evangelio con alguien que lo necesita. Dígame si no es un gozo. Escuche la palabra de Dios, siga al Señor. Cuando Pablo predica, nos da un buen ejemplo. Porque en el versículo 24, vean, lo que tenemos en el versículo 24 es la introducción. Dice al final del 24, le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Versículo 25 entonces es como Pablo habla de la fe en Jesucristo. Y usted dice, ay, pero eso de usar la ley y llamar a la gente al arrepentimiento es que uno tiene que hablar más sobre el amor de Dios y el gozo como para atraer a la gente. No, ya tiene el patrón bíblico aquí en este versículo. Vea qué tan sencillo es. Vea qué tan sencillo es. Pablo empieza y dice en el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de... Ahora, disertar, ¿usted sabe de qué es disertar? Yo tampoco sabía, entonces saqué el mataburros. Y el diccionario dice, disertar es razonar, hablar detenida y metódicamente sobre un tema para exponerlo y explicarlo. Ok, presentamos la verdad, predicamos el Evangelio, lo explicamos, refutamos opiniones en contra, y usted dice, ya, no, yo no soy suficiente, yo no podría hacer eso. Para eso es el discipulado. Hey, ¿usted cree que estamos ofreciendo el discipulado para hacernos ricos? Se dice, pero ese gringo quiere hacerse rico con el discipulado. Sí, cada libro estoy vendiendo a 2,000 colones, $4. Es que, sí, voy a volverme rico. El discipulado sirve para entrenar a usted, establecerlo en la fe y entrenarlo en la misión de ir y hacer discípulos, de evangelizar y discipular y predicar la palabra de Dios. Es para esto que tenemos el discipulado. ¡Métase! Y él dice, es que Pablo está disertando sobre tres cosas. Nosotros predicando acerca de Cristo Jesús, testificando, disertamos sobre tres cosas. Primero, versículo 25. Al disertar Pablo acerca de la justicia. Tenemos que empezar con la justicia, porque la gente tiene que ver la norma, el estándar, digamos la vara de medir de Dios. Y la manera más fácil de hacer esto es con la ley, como acabamos de hacer. 3 de los 10 mandamientos, mentir, robar, adulterar. ¿Cómo le va? Así es la justicia de Dios. Porque después de hablar de la justicia de Dios, hablamos del dominio propio. Por su propio dominio, ¿cómo le ha ido con la justicia de Dios? No muy bien, ¿verdad? Porque usted no puede dejar de pecar, usted no puede dejar de ver viejas, usted no puede dejar de tomar, usted no puede dejar de mentir, usted no puede dejar de robar porque usted es malo. Dominio propio, por su propio dominio ya se condenó. Ve lo que Pablo está haciendo, está testificando, usando la ley, llevando esa ley a una aplicación práctica en la vida del pecador, y luego habla del plan maravilloso que Dios tiene para con tu vida. Sí, del juicio venidero. Hay un juicio por venir. Dios juzgará al mundo entero con justicia por su santa y perfecta ley. Santiago 2, 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Todo esto, ¿sabe lo que causa? Como dije, es un mensaje duro. causa temor. Causa temor en el corazón del pecador, porque dice en versículo 5 o 25, Félix, ¿qué? Se espantó. Y eso es bueno. Eso es bueno. El temor de Dios es bueno. El temor del juicio es bueno. Porque ese temor puede guiar al pecador al arrepentimiento y a la salvación en Cristo. Dos versículos, Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayudante, educador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo predicó el Evangelio. Tuvo su oportunidad delante del juez. Y en vez de hablar diplomáticamente, habló de la ley, la justicia de Dios, del dominio propio que Félix no tenía, y del juicio por venir. Pablo condenó al juez que estaba condenando a Pablo. ¿Resultados? Se quedó en la cárcel 2 años más. ¿Qué habría hecho usted? Ahora, ¿qué hace usted? Gálatas 1:10, termino. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué hace usted? Dos cosas de conclusión para terminar. Versículo 15. Esté seguro de que usted es un justo, que usted tiene a Cristo y que usted tiene la justicia de Dios en Cristo. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, de que es un justo, declarado justo por la fe en Cristo Jesús, que hoy sea el día de su salvación. Si tiene que hablar conmigo, hable con la persona que lo trajo, busque ayuda o llegue a su casa para arrodillarse en un lugar tranquilo y aparte, privado. Ore a Dios. Dígale lo que usted es, lo que ha hecho, todos sus pecados que usted puede recordar. Arrepiéntase, que es apartarse de esos pecados. Decida apartarse de eso. Y ore, dígale a Cristo que lo salve. Pídele que lo salve y lo hará. Ponga su fe en Él y su confianza en Él. Únicamente en Él. ¿Ok? Para los demás, los cristianos, prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio a toda criatura. Prediquemos con denuedo. Prediquemos con el denuedo que viene por la llenura del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo por estar llenos de la palabra de Dios y llenos de oración y llenos de la santidad de Dios. Sacrifiquemos nuestra comodidad hoy para llevar la cruz al mundo, llevar el mensaje de la cruz a los que lo necesitan, para predicar la cruz de Cristo Jesús en este mundo. Y yo digo, como en el versículo 5, vivamos de una manera que seamos una plaga en este país y en este mundo. Ojalá que lleguemos a lugares en Costa Rica y la gente dice, ay, esta es la iglesia de este. Y si no quieren a Cristo, que digan, es una plaga en nuestro país. Una plaga para los enemigos. Un gozo para los cristianos. Y ojalá también para nuestro Señor. Entonces voy a orar. Tengo algunos anuncios y luego terminamos. Padre, gracias.